Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es miércoles, es 28 de octubre del 2020 y son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. La pandemia sigue dejando datos de récord para inquietud de propios y extraños. En las últimas horas se ha contagiado tanta gente, en función de los PCRs que se hacen, pues como la población de Guadix, o la del Escorial, o la de Tarifa, o la de Malgrat, o la de Chipiona, o la... Como si cada día todos los vecinos de un municipio de ese tamaño cayeran contagiados. Y luego al día siguiente otro, y luego al otro otro. Ayer hubo récord, y hemos vuelto a cifras que nos recuerdan el inicio de la escalada terrible, trágica, de la pasada primavera. 267 muertos. Eso ya es más de lo que cabe en un Airbus, ¿eh? Cuando decíamos un accidente de avión pequeño todos los días. No, este ya es un avión grande. Y mañana habrá otro accidente otra vez. Miren, Murcia, por ejemplo, lleva en esta segunda ola 300 muertos, que es el doble que en primavera. Y el baremo que tiene a los expertos especialmente preocupados es el referente a la ocupación de las UCI. En el conjunto de España, más del 25% de las camas ya están ocupadas por enfermos COVID. Y hay porcentajes en territorios que podrían acercarse dentro de un mes al colapso. Oiga, Melilla está en el 64%, Aragón en el 42%. Y el mapa autonómico, bueno, se han sumado Asturias y Melilla, Aragón, Navarra, La Rioja, el País Vasco, para perimetrar. Están oficialmente confinadas. En La Rioja, por ejemplo, Logroño y Arnedo también están dentro de su término municipal, confinados. Hoy Andalucía podría anunciar un cierre. Ya ayer nos lo dejó caer aquí el presidente Moreno. Y hoy Castilla y León y Castilla y La Mancha se reúnen con Madrid para ver qué hacen. Porque, claro, si Madrid no cierra, pues tanto una Castilla y León como la otra amenaza con hacerle la pinza, porque si cierran, Madrid de facto queda encerrado, ¿no? Como Berlín Oriental. O sea, esto es, bueno, esto sobre ese puzzle autonómico cargado de coronavirus hasta las trancas, gobierna o debería gobernar Pedro Sánchez, que va a llevar su estado de alarma al Congreso para el de 6 meses, ¿eh? 6 meses Sánchez haciendo lo que quiere sin que le fiscalice nadie. Sin que tenga que acudir al Parlamento al menos cada 15 días, porque eso es un rollo. Y eso va a salir, previsiblemente sí, pero hay que tenerlos, ¿cómo le diría yo?, cosaédricos o cuadrados. Cosaédricos o cuadrados. Para no ir al Congreso y enviar al ministro de Sanidad que defienda a él. Él no, porque dice que es que por la tarde luego tiene una videoconferencia. Joder, que no da para dos cosas al día, este. Cuando le interesa, claro, cuando le interesa. Este está para la propaganda y para fundirse el dinero de todos a su manera, ¿eh? A su manera muy particular. También hay que tenerlos muy cuadrados. Para el mismo día que se conoce un paro brutal del 16%, que es lo que nos dijo la EPA ayer, y subiendo, y ya verán ustedes lo que va a ser el cuarto trimestre, que es malo, pues el tercero, el de ayer, era el bueno. Saltar tú a escena para darte autobombo con unos presupuestos que son como el maletín de la señorita Pepe o el papel que lo aguanta todo, una vaca en brazos. Y para echarle un poquito de maquillaje a todos los estropicios, a ver si cuela. Ayer montaron Sánchez e Iglesias un posado que parecían azafatas del Precio Justo. Cuando cogían así la cosa y la ponían en el atrilito, pues poniendo en el atrilito los presupuestos del gobierno, su momento show. En el mismo momento en el que se conocía la EPA, para que a ver si así los informativos no hablaban de la EPA. ¿Y qué es lo que dicen esos presupuestos que, cuando menos, se pueden calificar de temerarios? Elevan el gasto público hasta los 239.000 millones, cuando la recaudación fiscal en los últimos años, por todos los tributos, ha estado entre 27.000 y 31.000 millones por debajo de esa cifra. Y a eso hay que añadirle, bueno, pues el hundimiento de los ingresos fiscales del 2020. Solo entre abril y julio, la recaudación se ha desplomado un 16%, y eso va subiendo. ¿De dónde provienen los ingresos que tiene el Estado para luego gastar, sin contar la deuda? Es decir, sin vender bonos del Tesoro. Pues del IRPF, del IVA, del impuesto de sociedades y algunos más, algunos impuestos concretos e indirectos. Bueno, los tres están a la baja por el hundimiento del empleo, por el hundimiento del consumo, por el hundimiento de 100.000 empresas. Y el truco del gobierno es doble: subir los impuestos en contra de toda Europa, y de otro, probablemente dedicar a gasto corriente parte de los 170.000 millones de préstamos de Europa. Y eso último es muy delicado. Ahora se puede colar gasto corriente como inversión, utilizando epígrafes medioambientales, formativos, digitales, veganos, como usted quiera. Pero dedicar dinero de inversión a esto está expresamente prohibido. Y Bruselas, allá por primavera, empezará a fiscalizar las ayudas a los países receptores como España. Supongo que nadie tendrá duda de que la deuda de hoy es pobreza para mañana. Y luego quieren regular los precios del alquiler, que ya veremos, que es una promesa que de aquí a 4 meses seguramente lo empezaremos a poner en marcha. Miren, esa es una medida injusta e ineficaz. Primero porque atenta contra la propiedad privada, y además porque es inútil, porque no consigue el objetivo. Es una manera de camuflar la ineficacia para impulsar vivienda social propia. Como yo no soy incapaz, como soy incapaz de hacerlo, todos ustedes vais a poner el alquiler y en las zonas que yo diga, al precio que yo diga. Este es un viejo problema. Vamos a ver, los precios se regulan solos. Y para que bajen los precios, no hay nada mejor que hacer crecer la oferta. Si la administración ofrece su propia vivienda social, pues los pisos de la propiedad privada bajan sus tarifas por la competencia. Porque la propiedad privada, queridos niños, define a una democracia. Allá donde no se respeta la democracia suele ser de inferior calidad. Y la fijación de precios en cualquier producto siempre ha tenido como resultado la destrucción económica. En fin, la solución es incrementar la oferta, no regularla con tarifas, que simplemente sacan del mercado los productos. Oiga, por ejemplo, viviendas de alquiler para turistas. Pues la falta de demandantes, porque no hay turistas, las está colocando en el mercado de alquiler libre. Eso redunda en la contención de los precios de la zona. Y luego está la experiencia de ciudades como París, que impusieron por ley la fijación de precios. La acabaron suspendiendo. Primero porque no lo dejaron los tribunales. Y luego también por el fracaso, porque es que se puede estimular el mercado negro. Pagos en B, paralización del mercado. A un propietario le puedes obligar tal vez a cobrar un máximo, pero no a que alquile su casa si no le interesa. Y los países con mejor mercado de alquiler son los que más presupuesto público dedican a la vivienda social, los que más incentivan fiscalmente al propietario, los que más ayudan al arrendador, no los que intervienen en el mercado fijando precios. Entre eso y estos presupuestos, ya les digo, tan progresistas, que es que van a dejar a nadie, con un solo duro del ahorro, del patrimonio, de los seguros, porque a todos les van a pegar pellizcos. Estos no son Batman y Robin, estos dos que ayer hacían el numerito. Pedro Sánchez, con su corbata oscura, y Pablo Iglesias con el traje alquilado, ese que se ve, lo alquila en un chino, además de un tío que es 3 veces más grande que él. Bueno, pues muy bien. Pues los dos, ayer lo que presentaban era directamente un atraco. Necesitamos dinero y se lo vamos a quitar a todos. ¿Eso de que se lo van a quitar a los ricos? Eso es mentira. A los ricos les van a arañar unos cuantos euros de su dinero ganado honradamente, por cierto. Pero bueno, van a por todos los demás. El único país de Europa que sube impuestos en medio de una pandemia. Y en medio de una destrucción de empleo bárbara con las empresas con el agua al cuello. Luego no nos quejemos, ¿eh? Vamos a ver, que son 10. Y tengo por aquí algunos titulares. Educación.
Hoy vamos a conocer qué protestas se están organizando contra la ley CELA, que se está tramitando de forma exprés, sin comparecencias y en plena pandemia. No se descartan manifestaciones el próximo mes de noviembre. La plataforma Concertados denuncia que vulnera la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos.
Vacuna.
La Comisión Europea avisa que no habrá vacunas suficientes para todos los europeos, al menos hasta 2022. Esto a pesar de los 1.000 millones de dosis que se ha comprado para los 450 millones de personas que residen en la Unión Europea.
Más medidas.
Macron anunciará hoy nuevas restricciones en Francia, sin descartar otro confinamiento nacional, algo que también estudian en Bélgica ante el aumento de ingresos. Mientras, en Alemania, Merkel se reúne hoy con los gobiernos regionales para estudiar el cierre de la hostelería.
Y en el partidazo de COPE, el Barça se queda sin presidente. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer te decía que el Barça necesitaba un presidente ya y ayer dimitió Bartomeu. No dimitió, evidentemente, por lo que contamos. Dimitió porque la Generalitat le ha llevado a eso, a decir no a un voto de censura el próximo fin de semana. No quiere Bartomeu ser el responsable de lo que pueda ocurrir, o al menos esa es la razón que esgrime para decir adiós a la presidencia del FC Barcelona. Desde luego, su mandato en los últimos tiempos ha sido muy convulso y desde luego ha sido muy erróneo. El Barça se queda sin presidente y la Generalitat consigue su objetivo. Tendrá presidente del Barça, presumiblemente independentista, antes de las elecciones en Cataluña del próximo mes de febrero.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúan las lluvias en el noroeste peninsular, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico. Hay alerta naranja por viento en toda la cornisa cantábrica. En el resto de España, cielos despejados con temperaturas que suben y que se van a situar en torno a los 20 grados.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada. Para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
La Primitiva presenta Las aventuras del Señor el Destino. Hoy, emperadores.
Entonces, Señor el Destino, ¿qué hacemos con Julio César?
¡Emperador!
¿Con Napoleón?
¡Emperador!
¿Con Carlos I?
¡Emperador!
¿Y para cenar? No me lo diga.
¿Emperador? ¡Qué con mucho ají!
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Miremos el día de hoy, miércoles 28 de octubre, con Javier González Ferrari, mirando a Dar.
Y la imagen de Sánchez e Iglesias agarrando cada uno de un lado el proyecto de presupuestos y acercándose a los micrófonos con una sonrisa tan poco creíble como el contenido de la cajita, y pienso que Iván Redondo debería ser nominado a los próximos premios Goya en el apartado de realización y coreografía. El paseillo me recordaba a los niños de San Ildefonso después de cantar El Gordo. Si nos fijamos solo en el vicepresidente, con su traje y corbata negros, y en las fechas que estamos, se le podría confundir con un empleado de pompas fúnebres, porque el disfraz de Halloween es el que se pone a diario para jugar al truco o trato. El trato lo ha vuelto a conseguir con la promesa del presidente de perpetrar la ley que tope el precio de los alquileres a partir del próximo mes de marzo. Ya veremos si para entonces no le da una larga cambiada, sabiendo, como sabemos todos, que una promesa de Sánchez tiene el mismo valor que un billete del Monopoly. Las cuentas que se propone el gabinete mandar a Bruselas, tienen, para no pocos expertos en economía, más trampas que una película de chinos. Pero como el papel lo aguanta todo, pues el pendrive iniciará su viaje y ya veremos lo que dictamina la comisión ante la inevitable elección entre susto o muerte. Llamarlos a estos presupuestos progresistas, con subidas de impuestos y hachazo al ahorro, es una broma macabra.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Y en COPE te lo contamos como nadie.
Mira cómo sale.
Desde las 8:30, la Champions. Juventus, Fútbol Club Barcelona.
Pues es que técnicamente son muy buenos.
Sevilla, Rennes.
En un saque de banda.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
La gran estrella.
Tiempo de juego. Lo damos todos.
El grande, único.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es. Y la aplicación móvil.
Ha llegado el momento de hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? ¿Hasta el día en el que puedas vivir en la casa de tus sueños? ¿O hasta el día en el que puedas leer montañas de libros? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra tu cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 y consigue un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Buenos días, Vieito Rubido. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, don Carlos. Muy bien.
Bueno, y Ángela Martialay está estupenda, pletórica, como siempre.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
Bueno, no quiero ni contarles a Álvaro Nieto, es el hombre de moda ahora mismo.
Hola, buenos días, buenos Carlos. Días, sí. Bueno, ya me dirás por qué.
Bueno, no sé, cada día le toca uno. Es así. Bueno, vamos a ver por dónde, Vieto, que empezamos. ¿Por presupuestos, por estado de alarma, por COVID, por la EPA, por qué?
Pues por, como decía el viejo don Manuel Fraga, por los platos de las lentejas, es decir, los presupuestos, que al final es la verdadera realidad cotidiana, y es que han hecho los peores presupuestos posibles. Como tú apuntabas hace un rato, somos el único país de la Unión Europea que en plena pandemia sube los impuestos. Si quieres, después seguimos.
Sí, claro. ¿Y para Ángela?
Pues yo veo que son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad, que en el momento en el que España tiene menos dinero es cuando más vamos a gastar.
¿Y Álvaro?
Sí, pues coincido. Yo creo que estos son unos presupuestos completamente irresponsables e irreales, porque efectivamente esto no se lo cree nadie que vaya a suceder tal y como lo ha previsto el gobierno.
Bueno, es el punto de arranque de lo que esta mañana va a ser tema central de nuestra tertulia, con algunos más ahora. Hablamos de la buena noticia de Budol, de Kern Pharma.
Con el objetivo de cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Restauración Ecológica. Se trata de una herramienta que busca identificar y recuperar ecosistemas dañados y conectarlos entre sí como corredores verdes protegidos antes de 2050. En España, solo el 9% del hábitat y el 21% de las especies se encuentran en un estado favorable de conservación. El objetivo del plan no es otro que ayudar a frenar los impactos del cambio climático y otros desastres naturales. Hay que recordar que la temperatura media en nuestro país ha subido más de 1,5 grados en el último siglo, lo que obliga a actuar y a hacerlo cuanto antes.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol, Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y qué otras cosas manejamos hoy?
Ya sabes, Herrera, que el estado de alarma permite a cada comunidad autónoma establecer su propio toque de queda. Una medida que perjudica a la hostelería, que ha iniciado una campaña para que las cenas se adelanten, en lugar de cenar a las 9:30 o a las 10, como es habitual en nuestro país, y que, por cierto, comparado con otros países, desde luego, especialmente con otros países europeos, es tardísimo. Pues desde la hostelería nos animan a que cenemos un poquito antes, a las 8 de la tarde, para así ayudar al sector. Pero ese toque de queda también va a afectar mucho a otro sector, el del taxi, que apenas va a tener trabajo por las noches. Nos lo cuenta Ildefonso Llorente, él es taxista en Gijón, donde se ha establecido un toque de queda que va desde las 12 hasta las 6 de la mañana.
Hombre, es cierto que ahora ya el trabajo de por sí ya había bajado bastante desde el final de esta primera época, primera ola de la pandemia, y ahora con la segunda ola y esta, bueno, estos confinamientos y todos estos toques de queda, la noche prácticamente ya era poco lo que había y ahora de esta manera prácticamente nula.
Pues casi no tienen trabajo por la noche, y lo malo es que auguran que la próxima Navidad, una fecha en la que siempre hay muchos movimientos, la gente sale de compras, de comidas, cenas y tienen bastante trabajo, pues este año esa fecha no va a ser nada buena.
Por desgracia, la previsión o lo que preveemos para esta Navidad no es nada halagüeña. Y claro, nosotros, yo, igual que la hostelería, dependemos mucho de que haya eventos, de que haya cosas que se salgan un poco de lo habitual, sobre todo cada fin de semana. En Navidad, las típicas cenas de empresa, la cabalgata. Hay muchísimas cosas que, bueno, poco a poco, los fines de semana mueve y por semana la gente va de compras y todo eso me da la sensación de que va a quedar en nada.
¿Y a quién afecta también el toque de queda? Pues a los transportistas que trabajan de noche y se encuentran con restaurantes y estaciones de servicio cerradas. Ahora, antes de salir, no les queda más remedio que informarse de cuáles están abiertas y planificar su viaje para saber dónde pueden parar. ¿Eso o pertrecharse de todo lo necesario?
Pues hombre, las áreas de servicio, pues eso, pues cerradas, los bares cerrados, todo cerrado, y bueno, nos tenemos que apañar como llevamos ya tiempo apañándonos. Hay quien se compra, pues para tener, como llevamos últimamente en estos camiones más modernos, ya llevamos neveras y todas esas cosas.
Bueno, donde no hay toque de quedas en Canarias, las islas tienen la menor incidencia de coronavirus de toda España, 43 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso países como Alemania o Reino Unido han levantado las cuarentenas a todos aquellos viajeros que entraran en sus territorios procedentes de Canarias. Y esto se empieza a notar ya en las reservas de alojamientos justo ahora que está a punto de comenzar su temporada alta. Roberto Ucelay es dueño de unos apartamentos en Tenerife.
Desde el mismo jueves ha habido un cambio de tendencia directo en cuanto a reservas, muchos clientes llamando, preguntando sobre medidas de seguridad que hemos puesto en marcha, sobre las limitaciones y restricciones que tenemos en Canarias con la normativa actual, y sobre todo pues pidiendo información para reservar, con lo cual desde el propio jueves por la tarde sí se ha notado un cambio de tendencia directo y claro, y en este sentido pues favorablemente en el ámbito de las reservas, que ya están entrando incluso con reservas para 24 horas.
Pues esta semana en Canarias se va a aprobar un decreto ley que va a recoger que sin un test negativo realizado en las últimas 72 horas, ningún viajero será admitido en un hotel, apartamento o vivienda vacacional.
Ahora son y 24.
Herrera en COPE.
La mañana.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum Cœur Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti, en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Repasamos las claves de la mañana. Sergio Barbosa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, vamos a ver qué novedades conocemos hoy en el mapa de la España alarmada y cada vez más confinada.
Sí, Asturias y Melilla son los últimos territorios que se han apuntado al cierre de sus fronteras, lindes o como se les quiera llamar. Andalucía, como dejó caer ayer en estos micrófonos su presidente, también podría anunciar el cierre de cara al puente del próximo fin de semana. Un dilema que también tiene Madrid, donde una parte del gobierno regional, la de Ciudadanos, ya se ha mostrado a favor del confinamiento. Precisamente las dos Castillas van a presionar esta tarde al gobierno madrileño en ese sentido. En fin, que las autonomías valoran estos días si se confinan o no, de igual manera que a partir del 9 de noviembre tendrán que decidir, como estaba previsto, si mantienen el toque de queda.
Segunda, lo que está claro es que los datos de la pandemia no son buenos e invitan a tomar medidas que, a poder ser, no perjudiquen demasiado a la economía.
En un solo día se han contagiado más de 18.400 personas y lo peor es el nuevo récord de fallecidos en esta segunda ola, 267 muertos en un día, y todo con la desazón que provoca comprobar que los datos siguen sin cuadrar. Las autonomías han notificado 384 muertes más que Sanidad en la última semana. En el conjunto de España, Herrera, el 25% de las UCIs ya están ocupadas por pacientes de COVID.
Tercera, Pedro Sánchez tiene sesión de control en el Congreso, pero mañana no piensa acudir para pedir la prórroga del estado de alarma.
Dice Moncloa que no puede porque tiene una videoconferencia con líderes europeos, pero lo cierto es que esa cita es por la tarde y lo del Congreso por la mañana, así que muchas, muchas ganas parece que no tiene. La cuestión es que será el ministro Salvador Illa el que tenga que pilotar lo que ahora mismo parece complicado, que la Cámara dé el visto bueno a un estado de alarma de 6 meses sin control parlamentario. La que también estará hoy en el Congreso será María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, que presenta los presupuestos que disparan el gasto social a costa de subir los impuestos a las rentas más altas, pero también a las empresas y a cualquiera que consuma, entre otras cosas, bebidas azucaradas, envases de plástico o diésel.
Cuarta clave, hoy diferentes organizaciones educativas y sociales ponen en marcha una campaña para denunciar la nueva ley educación.
Sí, la conocida como ley CELA y que se está tramitando en el Congreso en plena pandemia sin comparecencias, algo inédito en la historia. Pues son muchos los colectivos que están preocupados por la presión que están sufriendo la escuela concertada y el acoso en general a la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos. Hoy vamos a conocer los detalles de esa campaña que incluirá movilizaciones en la calle.
La última nota de Ángel Espósito, que hoy se fija en los datos de Melilla, la ciudad autónoma junto a Ceuta, de las tres que se habla demasiado poco. Buenos días, Tron.
Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Mira, hace creo que como una semana o 10 días, pregunté hasta los contertulios, oye, ¿habéis estado en Ceuta y Melilla? ¿Te acuerdas? Fue muy curioso porque no hablamos de esas dos importantísimas e históricas ciudades españolas. Son nuestra frontera con África, Ceuta y Melilla. Pues fíjate los datos que me pasó un matrimonio muy amigo en Melilla. Datos con COVID activos ahora mismo. Enfermos de COVID en Melilla son 1.406 personas. En Melilla hay 85.000 habitantes. Es decir, la proporción con la que medimos son 1.654 casos por cada 100.000. Fíjate, que estamos hablando de Madrid, de la media de España en 400 y pico, los casos más desesperados 800, 1.654 casos por cada 100.000 en Melilla. Mira, tienen un hospital, uno, tienen 12 camas UCIs, de las 12 camas UCIs hay ocupadas con COVID 9. En el único hospital la presión es insoportable. Mira, en Madrid la presión COVID es del 40%, es mucho, ¿eh? En Cataluña el 34, en Andalucía el 18, en País Vasco el 12, en Galicia el 8%. Bueno, pues en Ceuta es el 47 y en Melilla el 64%. Claro, es verdad que los melillenses caben en el Bernabéu, son 80 y pico mil personas, pero ojo, no nos olvidemos, ¿eh? Cuando uno hace una encuesta por cómo se sienten los españoles, usted dónde está, Ceuta y Melilla siempre sale como los que más españoles se sienten de toda España. Creo que no es justo que nos olvidemos de ellos, aunque sean poquitos, ¿eh? Imagínate, 1.654 casos por cada 100.000 habitantes. COVID en Melilla.
Me voy alegrando.
Adiós, familia.
Hasta pronto. ¿Qué nos dice el BBVA?
Que las claves del día son muy, muy importantes, pero una clave también importante es cómo funcionan los bancos. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede hacer las cosas mejor un banco? Pues eso también se lo han preguntado en BBVA. Y se dieron cuenta de que había que empezar por las cosas pequeñas que hacemos cada día, como pagar. Por eso lanza la nueva tarjeta Aqua, mucho más segura, sin números impresos por delante o por detrás y con un código de verificación diferente para cada compra online que verás en la app de BBVA. Vamos, una forma de pagar mejor. Ya está.
Ángela Martialay, Álvaro Nieto, Vieito Rubido, en esta mañana de autos, de presupuestos, en esta mañana de estado de alarma. Oye, los tiene cosaédricos, Sánchez, con esto de mandar a un ministro a que saque adelante nada menos que un estado de alarma de 6 meses que recorta derechos fundamentales, como sabemos, y no ir porque da a entender que es que él solo puede hacer una cosa al día. Si se reúne por la tarde, por videoconferencia con líderes europeos, etcétera, etcétera, ya no puede hacer nada por la mañana. Es tener una suficiencia que resulta particularmente molesta, ¿no, Ángela?
Hombre, yo lo que no entiendo y creo que es intolerable es que está bien que al presidente le guste salir los domingos en televisión a lucirse y a decirnos que el panorama está muy mal o en ocasiones que está muy bien y que hemos vencido al virus, pero donde el presidente tiene que rendir cuentas para que entre en vigor un estado excepcional como es el estado de alarma es en el Congreso de los Diputados. Y lo que se pretende primero, el desaire a las Cortes, no yendo el propio Sánchez, y luego lo que pretende hacer de que se apruebe un cheque en blanco, un estado de alarma durante 6 meses sin el control parlamentario que está previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica del estado de alarma de excepción y de sitio, no tiene un pase. Es que lo han alertado los grupos parlamentarios, sus propios socios, pero todos los juristas de este país. Yo no he escuchado a nadie que diga que se puede, ni he leído muchas crónicas estos días, que se puede aprobar un estado de alarma durante 6 meses saltándose el control del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y luego, además, hay otra cosa que no entiendo. Si el estado de alarma es para unificar un mando único, para que tengamos unas medidas que con una hora más de diferencia o menos sean homogéneas en las 17 autonomías, para que no haya un caos autonómico en la lucha contra la pandemia, es decir, para que haya al final una estrategia nacional y un paraguas jurídico sólido, no entiendo tampoco por qué a partir del día 9 de noviembre cada autonomía va a poder hacer con la medida que es más restrictiva de derechos fundamentales, que es por eso por lo que hemos ido al estado de alarma, para evitar que los tribunales superiores de justicia nos den algún que otro susto. No entiendo al final por qué el gobierno ahí se vuelve a lavar las manos y cada autonomía podrá hacer lo que le dé la gana.
Vieito, eso, la no presencia de Sánchez, nada menos que para gestionar, presentar, pedir la aprobación de algo que va a condicionar la vida tuya, mía, la del otro, la de más allá, a nuestras libertades fundamentales, ¿no es un desprecio demasiado vergonzante?
Sí, sí, vamos, a mí me parece que define muy bien al personaje esa actitud. Esto define a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene como característica, Carlos, que cree que en política se puede hacer absolutamente todo. Es decir, que puedes decir una cosa, la contraria, que te lo van a perdonar. Y es cierto, porque estamos en una sociedad muy, muy enfrentada, que está dispuesta a perdonarle al del equipo de fútbol suyo todo, aunque sea penalti injusto, y no hay un concepto moral que permita el reproche al dirigente del partido al que votas, ¿no? Pero a mí me parece, honestamente, que es de un infantilismo por parte de la sociedad española tremendo que no haya un reproche al presidente del gobierno que decide no comparecer y no explicar algo que, como acabas muy bien de decir tú, es que nos va a afectar a nuestras vidas. Es que lo peor de un gobierno, en una dictadura, por supuesto, pero en democracia, es que todas las decisiones que tome en materia económica, en materia en materia fiscal, en educación. Lo que está pasando con educación, Carlos, es un atropello. O sea, algo tan trascendente en la vida de las personas como es debatir la reforma educativa y que prácticamente no está teniendo luz ni taquígrafos en el Congreso de los Diputados y la sociedad se le está gustando un debate tan trascendente. Bueno, pues esto es lo que define al señor Sánchez. Un desprecio absoluto hacia la ciudadanía, hacia las normas democráticas y, como decía al principio, define muy bien al personaje. Yo creo que no se puede ir al Congreso de los Diputados a plantear esto y que lo haga el ministro de Sanidad, honestamente. No, esto lo va a hacer el presidente del gobierno.
Sí, no, yo comparto la opinión de mis compañeros. Yo creo que esto es una vergüenza, que el presidente del gobierno ni siquiera vaya a explicarnos por qué quiere un estado de alarma de 6 meses, porque todavía no nos han dado una razón fundamental ni un argumento sólido que lo sostenga. Creo que es una vergüenza. Me parece también intolerable que utilice una mentira descarada para ausentarse del pleno. Es decir, el pleno empieza a las 9 de la mañana... y la excusa que se ha buscado es que tiene una videoconferencia por la tarde. Pues muy bien, lo siento mucho, pero esta mentira no traga. Esto no lo tragamos, esto no cuela. Y luego yo creo que aquí la cuestión más de fondo es esta última que estabais comentando, que aparte del desprecio que supone al Parlamento no acudir a explicar esta medida, yo creo que aquí la cuestión más de fondo es cómo es posible que se pretenda aprobar una medida tan excepcional como un estado de alarma durante 6 meses sin que se someta el gobierno al control parlamentario que establece la Constitución. Yo creo que esto es intolerable. Como decía Ángela antes, no hay ningún jurista de prestigio que pueda sostener esto y lo que me parece increíble es que el gobierno ni siquiera haya aceptado las propuestas de la oposición para sentarse a negociar un plazo más allá de los 15 días que fije inicialmente la Constitución. Yo creo que esto hay que subrayarlo todas las veces que haga falta, porque me parece que estamos andando por senderos muy peligrosos.
Y luego a mí me llama, Álvaro, también muchísimo la atención, y creo que no se pone el foco lo suficiente en el hecho de que el Gobierno haya renunciado a reforzar las leyes sanitarias con la que se nos viene encima y con la que tenemos ya. Es decir, que después de las decisiones dispares, controvertidas, contradictorias en algunos casos que han adoptado los Tribunales Superiores de Justicia en las últimas semanas cuando se han querido hacer cierres perimetrales de ciudades y lo poco clara y que también hay dentro del mundo jurídico una reclamación unánime de que se tienen que reforzar las leyes sanitarias para poder luchar contra la pandemia, lo pidió el PP, lo ha pedido Ciudadanos. Y que el gobierno renuncie a eso y la única vía que plantee sean 6 meses de excepcionalidad constitucional, a mí es que me parece realmente alucinante y que en ningún momento acepte decir, bueno, sí, vamos ahora a aprobar un estado de alarma, pero a la par vamos a trabajar en reforzar las leyes sanitarias, la Ley General de Salud Pública, para luchar contra la pandemia, porque al final la seguridad jurídica que te da el estado de alarma frente a una ley orgánica es precisamente el control decisivo que tiene el Congreso de los Diputados en esta medida, que cada 15 días, o es verdad, en la primera prórroga, y luego ya no está claro ni en la ley orgánica ni en la Constitución cada cuánto tiempo se tiene que llevar. Probablemente el espíritu constitucional de la norma no era cada 6 meses, porque es un estado de emergencia, pero que se renuncie a eso, que no se vaya a hacer nada. Que haya habido una dejación de funciones desde la pasada primavera, cuando sí hubo un amago de anunciar que se haría para contentar a Ciudadanos y que se aprobase una prórroga de los anteriores estados de alarma, y que luego ahí esto sea un tema que Moncloa no quiera tratar y no pase nada.
Sí, pero, bueno,
nada más, Carlos. A mí me parece que esto que acaba de decir Ángela tiene mucho que ver con redefinir el Estado. Es decir, claro que hay que darle al Estado potencia y musculatura en materia legal, en materia de sanidad. Lo que ocurre es que el Estado en esa materia está fofo, le hemos dejado todo a las autonomías y ese es un camino que no quiere abordar ni Sánchez ni Iglesias. No quieren ahora mismo restarle a las autonomías competencias en materia sanitaria. Pero no cabe duda que España se tiene que hacer un replanteamiento en muchas materias de lo que ha sido el desarrollo hiperbólico, por decirlo de alguna forma, en materia de competencias del Estado autonómico. Tiene que replanteárselo por eficiencia y por eficacia. Y esta pandemia nos está poniendo muy blanco sobre negro o negro sobre blanco lo que ha ocurrido en el desarrollo, insisto, excesivo de descentralización.
Bueno, de los presupuestos, que antes ha dado Vieito una pincelada, Álvaro, una pincelada veloz.
Bueno, vamos a ver, yo antes he dicho que eran irresponsables e irreales, porque están basados, para empezar, están basados en que el año que viene va a haber una recaudación fiscal récord, ¿no? Porque, según el gobierno, vamos a crecer más que nunca en los últimos 25 años, ¿no? En fin, esto es completamente irreal. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno que nos está diciendo que vamos a estar en estado de alarma hasta el 9 de mayo, es decir, que vamos a tener los cuatro primeros meses del año sin actividad económica nocturna, por ejemplo, pues ese mismo gobierno nos dice que el año que viene va a ser espectacular desde el punto de vista económico. O sea, esto no se sostiene de ninguna de las maneras. Y luego, desde el punto de vista de los gastos, yo creo que efectivamente se dispara el gasto. Esto no tendría por qué ser malo, pero claro, hay algunos aumentos de gasto un poco imprudentes. Por ejemplo, bueno, no parece muy prudente subirle el salario a los funcionarios cuando estamos en una crisis de las más grandes que hemos tenido en toda la historia. Hay aumentos también de gasto un poquito en la misma línea. Y luego en el capítulo de los ingresos, es verdad que se suben impuestos, pero yo quiero subrayar la tremenda milonga de este gobierno y sobre todo de Podemos cuando están diciendo que aquí se va a crujir a los más ricos. Bueno, vamos a ver, la subida de impuestos es exactamente a la gente que gana 300.000 euros o más al año. Y hombre, yo no conozco a ninguno. A lo mejor son los jugadores del Real Madrid los que ganan estas cantidades, pero vamos, creo que el común de los mortales estamos por debajo. Por tanto, ¿qué impuestos nos suben a todos? Eso sí, el del diésel, el de las bebidas azucaradas. Es decir, los impuestos que se suben afectan a la inmensa mayoría de la población. Y sin embargo, esos supuestos ricos que quiere Podemos masacrar, al final se van a ir de rositas también. O sea que ni siquiera ese mensaje que están lanzando a sus bases se sostiene sobre estos presupuestos. En fin, yo creo que son unos presupuestos en la línea con los que tradicionalmente el PSOE ha presentado siempre. Yo los calificaría de socialdemócratas. No creo que esto sea muy distinto a lo que hemos visto otras veces. Me parece que son irreales, que por tanto no se van a cumplir las cifras el año que viene, que se va a disparar el déficit porque no se va a poder recaudar todo lo que se ha prometido y por tanto tendremos muchísimos más problemas el año que viene.
Ya, pero a eso añádele que tenemos un paro galopante, que hay 750.000 trabajadores en ERTE, que es decir que o los recolocan o se van al paro directamente, y que el panorama económico de los próximos meses en el mundo, en el conjunto del mundo, no es especialmente bueno, con lo cual España, cuya principal fuente de ingresos era el turismo, 180.000 millones de euros venía ingresando España, por ejemplo, en el año 19, que ya en el 20 se redujeron apenas a 60.000, y el año que viene todo apunta que va a ser similar, si no mejora la cosa. Con lo cual, el problema más galopante de España es la deuda. Es que debemos lo que no tenemos, seguimos viviendo por encima de nuestras posibilidades. En España los españoles no somos conscientes de que vivimos muy bien, de que tenemos un estilo de vida estupendo y de que tenemos un estado del bienestar, a pesar de lo que digan y de la demagogia, etcétera, de los mejores del mundo. Pero claro, eso cuesta mucho dinero. Tú el 1 de enero, cuando levantas la persiana del Estado español, con todo lo que el Estado español representa, pues ya tienes automáticamente, empiezas a deber del orden de los entre los 60 y los 100.000 millones de euros en condiciones normales. En estas condiciones, nuestra deuda va a ir a mucho más. Es decir, cada año que pasa, debemos más dinero. ¿En qué momento se para? Y yo lo que le echo de falta, tanto ahora en estos presupuestos como cuando presentó con Pianista incluido aquel gran plan que no sabemos ya en dónde queda, porque todo este gobierno es un gobierno de la propaganda, todo es puesta en escena, pero muy poco contenido. Lo que hace falta saber es qué le va a pasar a la economía española en los próximos 7 años. Que es lo que, por ejemplo, está haciendo Bruselas. Está haciendo ya un cálculo para los próximos 7 años. ¿Qué le va a pasar a España en los próximos 7 años? No lo sabemos. Es cierto que es muy difícil mirar la bolita de cristal de qué va a pasar en los próximos 7 años, pero vamos, los economistas saben hacer proyecciones, hay econometría, en fin, hay capacidad para hacer por lo menos diseñar un camino. Bueno, a mí me inquieta muchísimo, porque efectivamente la crisis económica, que la vemos, que está aquí, que no hay gente en los restaurantes, los taxistas te dicen que no tienen gente, el pequeño comercio, y seguro que ahora mismo nos está escuchando mucha gente, el pequeño comercio no vende absolutamente nada. Oye, la situación es muy, muy inquietante. Y que todo lo que se les ocurra a estos señores es subir los impuestos.
Pues bueno, yo...
Sí, Ángela.
Sí, yo creo que coincido con mis compañeros en que lo dramático de estos presupuestos, que probablemente sean los más importantes que se tengan que aprobar en los últimos años en España, es que nacen desfasado con un escenario económico y social que ya no existe, porque esta segunda ola de la pandemia se los ha llevado por delante. Y también coincido en que lo que se ha trasladado y se ha intentado vender a la opinión pública son fuegos artificiales sobre esa subida de impuestos a las clases más altas, que es una forma de que Podemos exhiba su poder dentro del gobierno, pero que al final va a ser la subida del IRPF va a suponer ni 500 millones de recaudación. Es decir, la gran recaudación aquí se van a llevar con el gravamen al diésel, con la subida del IVA a las bebidas azucaradas, con el impuesto medioambiental que quieren a los plásticos. Y bueno, y también me parece preocupante que se dispare el gasto público y se aumente la presión fiscal sobre la población en un momento de crisis económica, que los economistas algunos ya no hablan de crisis, hablan de depresión. Y en un país con una economía tan frágil y, como ha dicho Vieito, que depende tanto, por ejemplo, de un sector como el turístico, que está completamente paralizado por la pandemia.
Bueno, y de lo que hay del estado de alarma, las diferentes normas, las diferentes decisiones para cada territorio, ¿os invitan a alguna reflexión, Vieito?
Hombre, a mí me inquieta mucho lo del estado de alarma. Lo digo en serio. Yo sigo creyendo que el estado de alarma es un gran fracaso de lo que es España en general, del estado moderno que creemos que tenemos. Es decir, cuando tienes que recurrir al orden público y lo que no tienes es ni un gran programa sanitario, ni un gran programa de educación y de responsabilidad de la ciudadanía, ni tienes un mensaje optimista que llevarle a la ciudadanía, sino que todo lo que tienes es confinarlos y meterlos en casa, aquí estamos fracasando. Y además está fracasando la idea misma de sociedad democrática y de sociedad libre. A mí me inquieta mucho. Yo creo que el estado de alarma es un enorme fracaso de la sociedad española y de la clase política española.
Bueno, y ahora hablaremos de los alquileres, que es el otro... es una cosa que han dejado ahí, que han colado en los presupuestos con un margen de unos cuantos meses, como queriendo decir, a ver si en estos cuatro meses te lo quito de la cabeza o no. En esos cuatro meses resulta triunfador la tesis de Pablo Iglesias en contra de las de Nadia Calviño, que parece que se la ha merendado literalmente, o no sé, o qué crees, Álvaro.
No, yo creo, como te contaba antes, yo creo que estos presupuestos son más del PSOE que de Podemos, ¿eh? O sea, sinceramente, aquí Podemos se ha tragado todo lo que ha querido Sánchez, porque no olvidemos que lo que quiere Pablo Iglesias es seguir en el sillón, seguir pisando moqueta y mantener el gobierno todo lo que pueda, ¿no? O sea, yo creo que aquí la propuesta de los alquileres lo que han hecho es darle una patada hacia adelante. El gobierno ha dicho, bueno, dentro de cuatro meses ya veremos, y el objetivo es en realidad que se vea que la norma en Cataluña, que ya está en vigor, fracasa, y una vez que se vea con las cifras que no sirve para nada, o que incluso es peor para la economía, pues el gobierno ya le dirá a Pablo Iglesias pues que no se puede hacer lo mismo en toda España, ¿no? Uh-huh. Y luego lo de las subidas a los ricos es lo que comentaba antes. Si es que no hay subidas a los ricos, si es que aquí lo único que hay es un sablazo, es verdad, a las grandísimas empresas, a las mil y pico empresas más grandes de España, a las que se les pretende quitar 1 millón de euros más en impuestos. Pero aparte de eso, lo que hay es una subida a la gente que gana más de 300.000 euros. Como digo, esto no afecta a casi nadie. Me parece que son 15.000 personas en toda España. O sea, con esto, evidentemente, no se puede pagar nada, no se va a recaudar casi nada, y por tanto es una medida puramente propagandística.
Pero la clase media sí se va a ver afectada.
Sí, la clase media se ve afectada.
Directamente.
Claro, pero por las otras subidas de impuestos, la de los refrescos, la del diésel, en fin, otro tipo de medidas. Por cierto, lo de los refrescos, nos están vendiendo la moto de que es que se hace porque los refrescos son muy malos para la salud, pero sin embargo se sube el IVA a las bebidas cuando se venden en los supermercados, pero si tú te tomas una Coca-Cola en un bar, el IVA va a seguir siendo el mismo que hoy. Es decir, que la Coca-Cola del bar no es mala. La que es mala es la que se compra en el supermercado.
Pero es como el impuesto al tabaco y al alcohol.
Yeah.
Bueno, porque es muy malo.
Vamos a ver, ahora son en 55.